Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia.
En el canal de YouTube de Euforia Podcast.
Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros episodios testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
Este episodio es extraño, porque si bien pensamos en exorcismos, no estoy tan segura de que los testimonios que recibimos son de exorcismos o de posesiones. Pero es interesante porque podemos analizar los dos conceptos, ¿no? El concepto como tal de exorcismo, lo que implicaría sería la expulsión de espíritus o de entes malignos, ¿no? De estas entidades presuntamente demoníacas que entraron a una persona, que invaden su cuerpo y un poco como que mandan el alma al copiloto, ¿no? Al asiento del copiloto. Un poco lo que en algún momento, Daniel, nos comentaba Pedro Kominik, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Y justamente, pues ha sido analizada esta figura del exorcista en diferentes culturas, ¿no? En tradiciones religiosas, desde que inicia el concepto de la religión, inicia también la idea de que algo puede entrar en nosotros.
Claro, porque lo que pasa con esta figura es que ha existido a lo largo de la historia en diferentes culturas, en diferentes religiones y desde hace muchísimo tiempo. Ahora, es complicado determinar con precisión ¿cuál fue el primer exorcismo registrado? Este es un dato que creo que tenemos que escarbar más. En la tradición cristiana, lo que se considera que fue el primer exorcismo fue realizado por Jesús tal cual, como se narra en el Nuevo Testamento de la Biblia. Y lo que ocurrió fue que Jesús expulsó a varios demonios de personas posesas durante su ministerio. Y pues estos eventos han sido documentados en los evangelios y de ahí en adelante.
Ahora bien, ¿qué pasa cuando no tenemos a una figura como el exorcista, ¿no? Porque muchas veces, de entrada, podemos pensar en Jesús, por un lado, ¿no? Luego podemos analizar las distintas figuras de la religión, como pueden ser los padres, los monjes, etcétera, que se han dedicado en distintas culturas a expulsar a los demonios. Pero también tenemos casos como estos, por eso me parecen tan interesantes, tan curiosos, donde hagan de cuenta que estamos solos en casa y nos tenemos que encargar de sacar a una entidad de, no sé, de papá, de mamá, de nuestros hermanos, de nuestros amigos. ¿Cómo funciona eso? Porque es muy claro en un exorcismo, Daniel, cuando nos dicen, bueno, tienes que hacer ciertas cosas que solamente las personas de las distintas iglesias sabrán cómo se hacen. Pero si tú y yo estamos aquí juntas y de pronto tú quedas poseída por algo, yo no sé qué herramientas yo tendría para protegernos a ambas, ¿no? De una situación así.
Esto es muy interesante, ¿no? Hay justamente un relato de Fernanda Melchor que habla de un caso así, de unos jóvenes que entraron a este lugar en Veracruz llamado la Casa del Estero, me parece. Es muy interesante lo que pasa y cuáles son estas formas de atacar esta situación como personas, pues inexpertas, que no tenemos idea de cómo se hace esto.
Mira, si quieren conocer a Fernanda Melchor, les recomendamos que vean Temporada de Huracanes, ¿no? Que está escrita por ella, o que se acerquen a estos libros. Ella es una autora mexicana. En México, el exorcismo es algo muy, muy socorrido, o algo de lo que se habla muchísimo. En otros países tienen diferentes maneras de entenderlo. Por ejemplo, si regresamos incluso a Egipto, Hay referencias sobre rituales que se hacían de expulsión de presuntos espíritus malignos, ¿no? Inclusive en el hinduismo, en el budismo, como tú lo mencionabas, Daniel. Hay muchas maneras de entender el exorcismo al exorcista, pero los testimonios de hoy vamos a discutir si se trata de exorcismo o de retos al diablo. ¿Qué te parece si escuchamos primero este audio que nos compartió Mario?
Hola, soy Mario, me dedico a la producción y este es un poco de mi historia sobrenatural. En 16 de septiembre resulta que mi familia, vamos todos con mis abuelitos y pues todos se reúnen. De las pocas veces que yo como primo menor me doy cuenta que todos se reúnen y disfruté mucho estar con ellos, pero entre todas las historias que había y todo lo que estaba pasando, fuimos a la plaza del Palacio Municipal. Justo enfrente del palacio hay un kiosco, el típico municipio del Estado de México. Y resulta que de regreso se nos separan dos de mis primos. Y esos dos de mis primos se metieron a un panteón. Y en ese panteón resulta que entraron a retar espíritus. Pero dicen ellos que al momento de retarlos se escucha como alguien rompe una piedra gigante, como si fuera una piedra de río, una piedra escandalosa. Y eso hace que en primera los hace correr hacia la casa que justo queda enfrente del panteón y llegan respirando muy fuerte y llorando y gritando. Pero lo peor es que de esos dos, uno se poseyó. Resulta que no sé cómo explicarlo, pero lo podría relacionar tal vez con estas películas que demuestran que hay una posesión. O sea, que la persona está llorando y de la nada le entra algo. Entonces, esa posesión duró mucho tiempo hasta que dos de mis primos, uno se poseyó y el otro confrontó al espíritu que traía. Y eso duró un rato. Digamos, ellos entraron a la casa como a las 11 y todo se calmó como hasta las 2. Y curiosamente, entraron directo al cuarto donde todos estábamos. Entonces, solo 10 de los 30 integrantes de mi familia estaban despiertos y estábamos haciendo mucho ruido. Me sorprendió mucho que tal vez por la posesión espiritual pues no nadie más escuchó o nadie más se dio cuenta, porque incluso al día siguiente nadie mencionó el hecho de pues que escucharon que entraron gritando, escucharon que entraron llorando o algo así. También lo que ayudó a la posesión es que mi primo traía una playera con una estrella de 5 picos y no sé, o sea, como que lo que más me sorprende de ese hecho es que pasó, pero no pasó porque no cambió el entorno. Entonces fue como cuando explican que los espíritus encierran una atmósfera en cierto lugar, en cierto perímetro, porque pues sí, pasó y nadie habla de eso. Creo que nadie se acuerda de eso. Y yo, siendo el más chico justo de todos los involucrados en la situación, pues creo que sabe que se acuerda más.
Bueno, para empezar, es muy impresionante esta cuestión que nos comparte Mario sobre cómo funciona la memoria de los niños pequeños con estas cosas traumáticas, ¿no? Cómo él, siendo el más chico, es quien más lo recuerda. Eso en primer lugar. Y en segundo, Luisa, yo no sé si tú has escuchado, pero esto es algo, por ejemplo, que a mí me decían mis abuelos, que cuando uno está teniendo un estado de ánimo, no sé, está triste o está molesto o está vibrando bajo, digamos.
Ok.
Es cuando más susceptible eres a que te pasen esta clase de cosas.
Es que todo el entorno es extraño. O sea, yo no había escuchado esto del mal ánimo, pero me parece 100% lógico, ¿no? O sea, si estás fuera de tu zona de confort o fuera de tu paz, por así decirlo, evidentemente estarás más sensible a estas experiencias. Más en 16 de septiembre o 15 de septiembre, que es una fecha donde en México las personas celebran el Día de la Independencia. Entonces, es una época de mucho ruido, por así decirlo. Me refiero a ruido familiar, ruido en las calles, mucha fiesta, mucho eco en los medios, etc. Es como un momento muy efervescente, ¿no? En México como tal, de donde viene Mario. Y lo que me llama mucho la atención es este tema de no retar a los espíritus, y menos cuando te vas a ir a meter o a la casa embrujada, o al cementerio, o a donde saben que potencialmente se pueden encontrar algo. Dicen, ¿no? Dicen mucho las abuelas que si tú retas a los espíritus, lo que estás haciendo es abrirles la puerta a que generen una conexión directa contigo. Pero aquí habla de una posesión doble, ¿no? Dos de sus primos quedan como tocados por estos entes. No sé si son demonios o no lo son, pero nos dice que son dos y que uno de ellos sí queda poseído y el otro como que está todo el tiempo confrontando. Es muy extraño el testimonio, ¿no? Porque nadie se despierta en la casa. O sea, son... ¿cuántas personas dice? Son 20 y solamente se despiertan, o más bien solo los que estaban despiertos pudieron presenciar o atestiguar esto que estaba sucediendo.
Claro, y lo que pasa es que muchas veces regreso a lo mismo. Los niños pequeños son los que son más susceptibles a eso porque pues el entorno de los adultos está lleno de otras preocupaciones, de muchísimas cosas que luego terminan cegándonos a esta parte sobrenatural.
Bueno, inclusive pensar que a lo mejor por ser una temporada de fiesta, a lo mejor muchos de los adultos, no sé, habrán tomado un par de copas y habrán quedado en un sueño mucho más profundo. Pero de todas maneras, teniendo tantos niños en casa, se me hace muy difícil que no se despierten con los gritos, con este estado de alerta y de pánico. Ahora bien, habla de una posesión. Él sí dice clara la palabra posesión. Yo pregunto si es como tal exorcismo o no, porque él dice que la razón por la que él piensa que los entes, los seres, los demonios se fueron es porque traía uno de ellos una playera con una estrella de 5 puntas, ¿no? Y estas estrellas como tal pues tienen toda una simbología. Muchas personas hablan de estas estrellas inclusive como los amuletos de la buena fortuna, ¿no? O de la paz, de la estabilidad, que no tiene que ver con las estrellas invertidas, ¿no? Donde entonces ya estaríamos pensando a lo mejor en estos pentagramas que tienen significados más hacia lo oscuro o hacia el ocultismo.
Mira, en este caso yo no estoy segura de que sea un exorcismo como tal, porque si catalogamos esto como un exorcismo, entonces tendríamos que también pensar que un exorcismo es, por ejemplo, cuando utilizas un cuarzo de protección.
Exacto.
O cuando, no sé, pones un espejo para que se reflejen las malas vibras, cualquiera de esas pues prácticas, sí.
Pero si un ser o un alma o un algo más entra a tu cuerpo, o sea, partiendo de la idea de que esto sucedió como tal, como nos lo está describiendo Mario, si algo entra a tu cuerpo y entre un grupo de personas por situaciones muy adversas logran que salga esto, o sea, no lo sé, pero estoy muy de acuerdo contigo, un exorcismo tiene un protocolo.
Claro.
No es nada más yo traía esta playera y lo logré. De hecho, la invitación es a que no reten a los espíritus y no piensen que por tener un símbolo bueno quizá puedan ahuyentarlos, porque no sabemos qué tan mala la situación se puede tornar, ¿no? Qué tan oscura se pueda tornar. Yo creo que aquí hubo mucha suerte por parte de todos los involucrados de que no pasara a mayores, de que se quedara en una noche de pesadilla, que claro que para Mario esta es una cosa imborrable, algo indeleble en su memoria.
Es que es un testimonio muy impresionante y justamente es una cosa de muchísima suerte. Pero para seguir definiendo qué sí es un exorcismo y qué no, ¿qué te parece si escuchamos el testimonio de Federico?
Venga.
Que no se te pase ningún chisme. Todos están acá en el podcast del Gordo y la Flaca. Conoce todo lo que hacen los famosos. No se nos escapa nadie.
Sigue el podcast del Gordo y la Flaca en Euforia
App. Euforia Podcast. Historias que van contigo.
No tengas miedo. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Hola, yo me llamo Federico y quiero platicarles de una vez que mi papá, como arquitecto, trabajó en la remodelación del dispensario médico de aquí del centro de Coyoacán. Y en ese entonces llegó un paciente con un cuadro como de infarto, agarrándose el brazo, gritando, pero no decían que nada, como grito de dolor. Entonces ahí hay un fraile encargado del dispensario y de cosas ahí parroquiales. Y al bajar el médico que estaba en turno, lo empezaron a asistir como si fuera un infarto. Cabe destacar que este fraile siempre es muy ameno, sonriente, pero en ese momento mi jefe vio que tenía un tono serio. Entonces lo sacó al patio de la iglesia. Lo empezó a ver, le pidió a mi papá que tomara cierta distancia, que no viera, hasta que le dije que estaba todo cool. Y en eso nace de ahí, escuchando como gritos de dolor, de agonía. Vio que traía varios líquidos como agua, una hoja de papel, varias hierbas. Y entonces ya cuando dijo que ya todo el ambiente estaba neutralizado, La persona se veía con una cara relativa calma, pálido, como si hubiera pasado el malestar. Y en eso, la hoja de papel que tomó la empezó a quemar. Y dice mi papá que el sonido no era como de papel quemándose, sino que del papel se escuchaba como un chillido muy agudo. Y ese fue el cuento, la plática que tenemos en la familia de cómo ese día se vio un exorcismo.
Yo sí pienso que es un exorcismo directo. Ahora, no creo que sea un exorcismo, entre comillas, no sé cómo decirlo, legal.
¿De protocolo?
Ajá, porque no cualquier persona que se dedique a las actividades eclesiásticas, es decir, de la iglesia, puede realizar un exorcismo. No es tan sencillo como, yo soy un padre y soy un fraile, aquí les voy a realizar este exorcismo, pero tiene todas las características, ¿no? Una persona que llega manifestando estos gritos, claro que, para que una persona, se supone, en teoría, esté poseída, tiene que tener ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hablar en otras lenguas, generalmente en lenguas que no se hayan hablado en mucho tiempo, tener una fuerza irracional y presentar como todo este cuadro de sintomatología que lo hace atípico. Yo sí creo que el que parezca que tiene un infarto sí califica como una situación totalmente atípica. Y el momento, Daniel, del papel.
Claro, y es que aquí, igual y no nos está narrando todo el cuadro de hablar en otras lenguas, tener fuerza, comenzar a presentar laceraciones o llagas, pero sí hay algunos elementos que me hacen pensar en las posesiones, como el cambio de tono, simple y sencillamente.
Así, tal cual. Y luego está esta otra parte ritual que nos describe Federico de, este fraile tomó hierbas, realizó algo que además como que nadie en la familia alcanzó a ver, pero que todos estuvieron como de una u otra manera presentes o fueron parte de esta historia. Y debo yo insistir, ¿no? El hecho de que algo que se quema emita un sonido distinto lo vuelve por lo menos un incidente paranormal, en lo que se resuelve qué es lo que estaba ocurriendo. Mientras que además todo esto sucedía en un espacio religioso y también en un espacio médico. Entonces, yo quiero pensar, no lo sé, que muchas personas han de llegar con cuadros similares y que a lo mejor los mismos frailes, las mismas personas que trabajan o que incluso viven en este espacio, pues ya saben cómo, ya tienen sus propias herramientas. A lo mejor no las que el máximo obispo les diga que pueden tener, pero tienen claro que herramientas para proteger de manera religiosa a sus feligreses.
Pero, ¿sabes? Llegaste a algo que a mí se me hace muy importante y muy interesante también, porque sí, dentro de la organización eclesiástica, solamente algunos practicantes, algunos
sacerdotes
sí, pueden realizar exorcismos. Pero yo sí he escuchado muchos casos, por ejemplo, de curanderas que hacen exorcismos, incluso de abuelas que hacen exorcismos. Entonces, yo no sé qué tanto me iría por esta parte de protocolo para poder decir esto sí y esto no califica como un exorcismo.
Sí, porque lo estaríamos metiendo únicamente, como apuntas, en la cajita de lo católico o de lo cristiano, ¿no? Cuando justo empezábamos este episodio hablando de que exorcismos hay muchos, hay cuantas maneras tenemos de entender al mal. Lo que sí tiene de característico un exorcismo es que las entidades que entran en nosotros tienen intenciones y tienen intenciones de dañarnos y quizá de dañar a los demás. Federico, gracias por este testimonio y tenemos uno más que me gustaría compartir contigo. Este me parece muy interesante porque cuando Germán me compartió este testimonio, después le llamé y quería yo platicar un poco más como de qué era lo que estaba sucediendo porque se me hacía muy extraño. Si quieres lo escuchamos.
Ok, vamos a escucharlo y después me cuentas qué más averiguaste.
Hola, esta es mi historia de terror y es que fue un fin de semana en el cual decidí escaparme con mis amigos a Cuautla. Digo, ya saben, cuando uno quiere desestresarse del trabajo, de la familia y pasar un buen rato, pues prácticamente con gente que quiere, la pasamos de lujo, tomamos, nos divertimos. Un fin de semana que se pintaba a ser algo espectacular, inolvidable, que poco a poco se fue convirtiendo en algo bastante curioso. Y es que en algún momento de la madrugada del sábado recibí una llamada de mi mamá en la que decía que fue muy descortés y muy descarado haber tomado las llaves del coche y escaparme con mis amigos a Puebla sin ni siquiera haber pedido permiso y que de hecho estaba en camino junto con mi hermana para ver qué es lo que iba a ocurrir. De todos modos, ahí empezó la tensión. Esperamos por 3 horas y ella no llegaba. Y justo cuando ya pensábamos que esto no iba a ocurrir, arriba se baja del coche toda enojada y empieza a decirme de cosas, igual junto con mis amigos, de por qué tomé el coche, por qué desobedecí. Y a partir de ahí no me quedó otra más que estar viendo cómo libraba toda esa furia con mis amigos, pero al momento uno se notaba que había algo anormal, o sea, no era el tono de voz que muchos lo ubicaban. Ahí fue cuando me acerqué con mi hermana y le estaba preguntando que si estaba bien y que se había notado algo raro, pero poco a poco se empezó a dar cuenta que esa voz estaba siendo más y más distorsionada, o estaba siendo en una nota que nunca le habíamos escuchado, y nos empezamos a preocupar mucho, al grado que empezamos a pedir ayuda, y ya cuando decidimos calmarla, se desvaneció, intentamos revivirla, ahí pedimos ayuda a prácticamente entre todos los amigos y mi hermana para que recuperara la conciencia, y ahí se quedó dormida toda la noche. A la mañana siguiente ya amaneció normal, nada más que no recordó prácticamente de lo ocurrido, así que le empezamos a preguntar de por qué estaba acá, o más bien, ella preguntó por qué estaba en Cuautla, por qué estaba con mis amigos. Ella no supo responder por qué había terminado ahí. Y ahí fue la situación cuando empezó a sentirse, pues, rara, sacada de onda. Pero al final pudo recuperar toda esa conciencia, aunque no pudo recordar ese momento en el cual se alteró su voz y desató toda esa euforia. Fue una amnesia bastante rara, pero una historia muy tétrica que me cuesta trabajo olvidar hasta la fecha. Inclusive con mi hermana, sacada de onda, se quedó también un poco pasmada y preocupada de ello, pero afortunadamente todo finalizó bien y nos regresamos a la mañana siguiente de vuelta a la ciudad.
Ok, bueno, de entrada el nombre de esta persona no es Germán. O sea, decidimos ponerle este nombre para contar esta historia porque él no quería contar demasiados detalles de su mamá. No es lo mismo platicar que a tu primo o que a una persona que no conoces. Cuando piensas que tu mamá está poseída, yo creo que esto tiene ya otros niveles, ¿no? Ya tiene otros matices. Lo que Germán, en este caso, me contó cuando yo le escribí, porque dije, bueno, es muy raro, ¿no? Como que toda esta historia, ¿se acuerda, no se acuerda? ¿Qué fue lo que pasó? Él tal cual decía que no le avisó a su mamá que se iba a ir a Cuautla con sus amigos, ¿no? Que ellos iban como en la preparatoria, hasta donde yo entiendo. Toman el carro y se van de la Ciudad de México a Cuautla. Cuautla está como un par de horas de la ciudad. Y que en el camino todos iban muy contentos, pero desde que iban para allá todos tenían una sensación de que algo no estaba bien. Esa yo se la puedo atribuir a que obviamente pues se fueron todos de pinta y ya sabían que los iban a regañar. O sea, es un hecho que si agarras el carro de tu mamá y te vas, te van a regañar.
Es la adrenalina de desobedecer al final, sí.
Se van, se toman lo que se tengan que tomar, todos estaban en esta fiesta. Y entonces lo que Germán comenta es que cuando le llama a la mamá por teléfono de inicio a la medianoche, él ya se había dado cuenta de que su mamá no estaba actuando normal. O sea, que su mamá se podía enfurecer, pero que no era normal que le dijera, y voy a agarrar el carro y voy para allá y voy por ti y ahorita vamos a ver cómo se hace. Y entonces me contó algo que me llamó mucho la atención, que no está en el interior del testimonio. Y es que iba con la hermana, la mamá, en el coche, y que la hermana contaba que la mamá estaba manejando muy erráticamente y que incluso en 2 ocasiones distintas había tomado el camino que no era y que se había metido en una parte muy oscura de la carretera, vamos a decirlo así, por la libre, es decir, no por el camino tranquilo, normal, donde hay vigilancia, sino por la parte del campo. Y que la hermana se empezó a asustar mucho porque la mamá no se veía, digamos, bien. Esto es lo que me contó, que la hermana le dice a la mamá que por favor cambien de lugar y que ella va a manejar porque la mamá no está bien para manejar. Y que cuando cambian de lugar, la mamá empieza a burlarse de la hermana y empieza a hablar como cosas privadas de la hermana de una manera muy socarrona, muy burlona, inclusive hiriente. Y que la hermana de Germán se espantó mucho, ¿no? Porque inclusive la mamá sabía cosas de ella que no tenía por qué saber. Aquí yo no sé, o sea, digo, muchas veces las mamás saben más de los hijos de lo que los hijos piensan que saben, pero ya me parece que es un, no sé si tú lo piensas, un primer síntoma de posesión.
Sí, totalmente. Bueno, no sé si un primero, porque ya de lo que escuché, estamos hablando de varios. En primer lugar, el cambio de actitud. Justamente pasa mucho esto, ¿no? En las posesiones, que los espíritus son retadores, burlones y así, muy confrontativos.
Y que saben cosas de uno que uno piensa que nadie va a saber. Ellos sí las saben, porque ellos están adentro de ti como están adentro de la otra persona. Se están metiendo y están jugando con tu mente. Entonces, otra parte que cuenta que no explora mucho dentro de este testimonio, pero que también me parece aterradora, es que cuando llega la mamá y empieza a confrontarlo tanto a él, a Germán, como a sus amigos, es que empieza a insultarlos de una manera muy agresiva y que los compañeros, los amigos, se dan cuenta de que la mamá claramente no está bien. O sea, no lo toman como de, ay, la mamá está siendo grosera, o ay, la mamá se enojó mucho, nos va a castigar, sino que dicen, verdaderamente algo está muy mal con la manera en la que nos está hablando. Y dice que la voz se hizo demasiado grave, como una voz muy, muy oscura, muy siniestra, y que entonces este punto en el que la mamá como que no entiendo muy bien si empieza a convulsionar o qué es lo que le pasa, que los amigos todos entran en crisis y empiezan a llamar a sus papás. Yo creo que esa es una parte que nos debió haber contado aquí, pero mira, para eso nos lo cuenta fuera de micrófono. Es que al parecer uno de los amigos de Germán tiene un papá que estudia teología y que entonces el papá les dice, o bueno, que es teólogo, supongo, ¿no? Y les dice que se pongan a rezar y que los amiguitos, que ninguno de ellos sabía rezar, pero que entonces lo que saben rezar es el Padre Nuestro y que todos se ponen a rezar una y otra vez hasta que la mamá se queda dormida. Y es cuando la mamá despierta al día siguiente y no tiene ni la menor idea de qué está haciendo en Cuautla.
Esto 1000% lo pondría como exorcismo y también como posesión.
Sin saber exactamente qué es lo que están haciendo, ¿no? Porque no sé si existe la categoría de exorcismo poco profesional, no sé, porque suena extraño, pero sí pinta como para un evento muy desafortunado y desde mi punto de vista paranormal. Yo me imagino que la mamá en este caso ha de haber ido al médico y ha de haber revisado qué es lo que pasa, porque es una situación bastante atípica y a mí me parece bastante escalofriante. Incluso me recordaba a esta última película de la saga de Evil Dead, la de Dead by Dawn, donde la mamá de los dos niños en esta casa queda poseída y está determinada a devorarlos, a destruirlos, ¿no? A sus propios hijos, como un poco muy al estilo de Saturno o de todas estas leyendas. Al final del día no pasa, en este caso solamente se queda en un evento rarísimo, totalmente atípico.
Bueno, este en específico es un testimonio que me parece muy fuerte y muy poderoso. Me parece, de todos los que escuchamos, me parece el más, digamos, apegado a lo que nos dicen los textos, que es una posesión, en primer lugar. En segundo lugar, la figura de la madre es casi sagrada, entonces me parece muy impactante y pues muy delicado que sea esta la figura que presenta estos síntomas. Y no sé, Luisa, después de haber grabado este episodio, me quedo con la sensación y con el conocimiento de que los exorcismos y las posesiones y todos estos momentos traumáticos son mucho más comunes de lo que creemos.
Y por lo mismo hay que estudiar un poco más estos temas, todos estar un poco más sensibles, tanto a esta parte de una potencial posesión como también de los padecimientos de salud mental, que esa es la otra parte que nunca dejamos fuera, ¿no? Porque inclusive, y se ha dicho en varios estudios que hemos retomado una y otra vez en Enigmas sin Resolver, muchas veces las personas inclusive podrían no estar poseídas, ¿no? O sea, es más, partamos de la idea de que hay quienes creen en esto y hay quienes no creen. Y hay personas que dicen, esto no existe. Y en ese caso, si tú de todas maneras dijeras, voy a hacerle un exorcismo a esta persona y esa persona sí cree, el exorcismo potencialmente daría resultado por el efecto placebo, ¿no? O sea, porque nosotros le estamos dando esa ayuda terapéutica o psicológica a una persona. Yo aquí insistiría en que siempre consulten a su médico cualquiera de estas situaciones y eviten cualquier reto a entidades o justamente realizar actividades que no conocemos, como ponernos a rezar o hacer este tipo de cosas y no sabemos cómo, porque estas son tres experiencias, quiero yo decir, exitosas. Pero así como tenemos muchas exitosas, también tenemos la gran mayoría trágicas, ¿no? Y la gran mayoría con catástrofes que nos recuerdan el caso de Emily Rose o el caso de muchas otras personas que, por el desconocimiento de lo que ocurría, esto podía caer en, inclusive en la muerte.
Y justamente vamos a dejar a los enigmáticos con esta reflexión y también con la invitación a que se acerquen a todas esas piezas que ya hemos trabajado en las que hablamos de casos de exorcismos que son muy impactantes.
Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigmas sin resolver.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y nos espantamos en el próximo episodio.
Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.